Está sentado aquí en este estudio de Herrera en Cope Vicente González Mota. Él es fiscal de la Audiencia Nacional y es también, y en calidad de tal habla, vicepresidente de la APIF, que es la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Don Vicente, buenos días y bienvenido.
Buenos días.
¿Por qué le han pedido ustedes a Álvaro García Ortiz que no asista hoy al acto de apertura del año judicial?
El acto de apertura es un acto importante porque en él la Fiscalía presenta la memoria anual. No es lo que ha hecho el fiscal general del Estado, sino lo que han hecho todos los fiscales de España. De tal forma que ahí se va a reflejar ante Su Majestad el Rey y ante las autoridades judiciales más altas de este país cuál es el trabajo realizado por la Fiscalía y cuáles son las propuestas. Y nosotros entendemos que lo primero que tiene que transmitir un fiscal es su respeto a las decisiones judiciales, si les gustan o no les gustan. Y en este caso, excepcionalmente, concurre una situación que es que don Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, parece que actúa, presentando la memoria, ignorando las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo, que ya venían del Tribunal de Justicia de Madrid, que dijo aquí hay la apariencia de un delito, como usted ha explicado, hay la presunta participación del fiscal general del Estado y remitió las actuaciones al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo en la sala de admisión estudió y dijo efectivamente hay motivos para investigarle. El Tribunal Supremo no solo en la sala de admisiones, sino la que desestimó los recursos interpuestos. Y en la situación en que estamos ahora, y sin prejuzgar la inocencia o culpabilidad de nadie, estamos ante unas resoluciones del Tribunal Supremo que dicen que hay un procedimiento abierto contra usted porque indiciariamente usted puede ser responsable de la comisión de un delito. Claro, ese es el momento de decir, como fiscal que es, y es fiscal cuyas obligaciones vienen y deberes en el Estatuto Orgánico, el mismo que me obliga a mí, que es el momento de decirle, dé usted un paso al lado y que presente a la memoria su sustituto, la teniente del Tribunal Supremo, porque usted está en condiciones que no son las correctas para presentar la memoria. Y ese mensaje de que a los fiscales, al primer fiscal, le es irrelevante lo que diga el Supremo porque él presenta su memoria, es la condición que nosotros entendemos que no es compatible ni aceptable.
Pero les ha respondido a la Fiscalía General que está obligado por ley Álvaro García Ortiz a asistir a la apertura del año judicial. ¿Eso es así?
Vamos a ver, la ley dice que asiste el fiscal general del Estado, pero el fiscal general del Estado puede ser sustituido y la ley dice en qué supuestos debe ser sustituido. Para que los oyentes lo entiendan, ¿qué pasa si esta mañana está enfermo don Álvaro? No se suspende el acto, va a asistir su sustituto, que puede ser la teniente de sala del Tribunal Supremo, que por cierto, bueno, se nombró durante a propuesta del equipo de
del propio don Álvaro, ¿no?
Del propio don Álvaro o del equipo
o del gobierno.
De Delgado, y no creo que sea el otro, o puede nombrar otro fiscal. Es decir, cuando se dice el fiscal asistirá y presentará, no significa que si cae alguna causa legal o alguna causa de salud que no pueda asistir, ahora mismo se suspende el acto. Luego no compartimos el que es que si no va él no se puede celebrar. No. Lo importante además es que vaya un fiscal. Y permítame que termine diciéndole, mire, el mensaje que se da a la ciudadanía no es que yo o don Álvaro, el que sea, lleve un procedimiento. Es que la fiscalía está ahí. Los delitos no quedarán impunes porque si yo me tengo que abstener, yo no puedo acudir, vendrá otro fiscal que hará el trabajo. Y eso concurre en todos los fiscales de España, empezando por don Álvaro García Ortiz.
Si nada lo remedia, no obstante, don Vicente, dentro de menos de 3 horas, no solo el fiscal general Álvaro García Ortiz va a asistir al acto, sino que va a tomar la palabra. ¿Qué espera de su discurso?
Pues la intervención legal que dice la legislación es que presente la memoria, la actividad del fiscal, no que presente otro discurso. Yo no sé qué va a decir y ni siquiera a lo mejor recapacita después de oír la COPE y decide que vaya otra persona, pero
no parece que vaya a recapacitar, ya se lo digo.
Bueno, yo no estoy en la mente ni tengo de él. Lo que sí que le debo decir es lo que dice la ley que se espera que haga, que es que defienda el trabajo realizado ante los tribunales y haga las propuestas que han sido remitidas por todas las fiscalías de España y analizadas por la Fiscalía General. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hablar de bulos? ¿Va a hablar de tal? No lo sé. El año pasado habló de una materia que no recuerdo que yo haya tenido oportunidad de ver que se correspondía con el contenido de la memoria exactamente. Pero es su decisión. Nosotros ahí No lo sé.
Su asociación es la única que tomó la decisión, supongo que muy meditada, de personarse la causa contra él. ¿Por qué?
Bueno, nosotros ya lo explicamos. La causa, la desgraciada causa esta, no surge por ninguna denuncia que nosotros presentáramos. Las diligencias se iniciaron en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue el que apreció la existencia de un presunto comisión de delito que afectara a una persona aforada como es ante el Tribunal Supremo, como es el fiscal general del Estado. Cuando el Tribunal Supremo acepta esa competencia, después del trámite que ya he explicado, y si quieren lo desarrollo, resulta que se daba la paradoja de que la fiscal que interviene en ese procedimiento es subordinada jerárquica, es directamente la fiscal más cercana en la jerarquía al fiscal general del Estado. Entonces nosotros entendíamos que debemos decirle a los ciudadanos, pues en ese momento el fiscal general del Estado debía haber dimitido. Como así no lo hizo y ya está interviniendo en la fiscalía una persona jerárquicamente dependiente de él, nosotros dimos las instrucciones después de una situación difícil de resolver, dimos las instrucciones a contratar un despacho de abogados al cual les dijimos actúen ustedes con imparcialidad, valoren el material y tomen las decisiones. No tienen la instrucción de acusar o no acusar a nadie en concreto, pero queríamos dar el mensaje a los españoles de que, bueno, no todos los fiscales, ni mucho menos, estamos de acuerdo en que intervenga en un procedimiento alguien tan ligado a él, que tiene una dependencia jerárquica, dice, en todos los casos menos en este. Bueno, mire, esto no parece que sea tan serio. Todo esto se suprimiría si con el absoluto respeto a todos los derechos de don Álvaro o de cualquier otra persona que tenga un procedimiento se hubiera apartado porque la intervención de la Fiscalía ya no sería en acusación o defensa del superior jerárquico.
Se rumorea que va a señalarse la fecha de la apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz de forma inminente. En el momento en que eso suceda, ¿ustedes pedirán al Supremo que aparte del cargo, lo puede hacer para empezar el Supremo, una vez que se le abra juicio oral, es un procedimiento automático o sigue siendo el libre albedrío de García Ortiz el que le permita continuar en el cargo simultaneando el papel de fiscal general y procesado en el banquillo?
Bueno, esta es una situación que no está expresamente regulada, aunque nosotros creemos que sí, pero no está tan claramente, porque cuando se hizo el Estatuto del Ministerio Fiscal de 1981 y se reforma posteriormente, no cabía en la mente, como causa de dimisión o remoción, que el fiscal general del Estado estuviera en puertas del banquillo del Tribunal Supremo. No obstante, lo anterior es una situación que estudiaron los abogados que se han personado en la causa y ponen de manifiesto lo siguiente, o por explicarlo llanamente al oyente. Mire, el fiscal general del Estado lo primero que es fiscal, como soy yo, y por tanto sus obligaciones y derechos vienen en el Estatuto del Ministerio Fiscal. Y si a cualquier fiscal de España nos abren un juicio oral, automáticamente debemos cesar. Con lo cual, como nosotros creemos que es fiscal, puede intervenir en un procedimiento. Hay un precedente, el señor Burón intervino ante el Tribunal Constitucional en una impugna, bueno, en un dictamen relativo a la ley de educación, etcétera. Como puede actuar, puede impartir órdenes, puede actuar como jefe, pero incluso puede ponerse la toga e ir al tribunal a actuar, pues entendemos que le son aplicables esas obligaciones. Termino diciéndole, ellos nos dicen no, es que está en servicios especiales y por tanto no es fiscal. Y aquí, con todo el respeto, nosotros discrepamos, porque estar en servicios especiales significa que ya no es subordinado de su jefe, que a su vez sería fiscal general de ese jefe. La situación, ¿cómo se regula? Usted ya no es fiscal en activo, sino en ese destino. De tal forma que cuando cese, vuelve a su destino, salvo que le caiga la condena de inhabilitación. Y termino a su pregunta. Dice, ¿y quién tiene que tomar esa decisión? La Fiscalía General del Estado. Es la Fiscalía General del Estado la que legalmente lo tiene que hacer. Nuestros abogados han entendido que nos podríamos dirigir al Tribunal Supremo para que, a la vista de la imposibilidad, porque no dimite, de que él se cese a sí mismo, pues se lo pedimos al Tribunal. Y nuestro máximo respeto, si el Tribunal nos dice que sí o nos dice que no. El mensaje es: los fiscales respetamos las decisiones judiciales cuando nos dan la razón y cuando no. Y esto parece que presentarse a la apertura cuando el Tribunal Supremo te está diciendo que hay indicios de comisión de un delito no es la perspectiva, desde luego, que tenemos en la PIF.
Quiero que escuche ahora, don Vicente, una frase pronunciada por el que parece ser el único superior jerárquico al que Álvaro García Ortiz hace caso.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia.
¿Hay jueces haciendo política, señor fiscal?
Vamos a ver, nosotros como asociación y como fiscales en activo no valoramos las opiniones de los representantes políticos. Solo valoramos sus actuaciones en cuanto tienen trascendencia jurídica. Por ejemplo, presenta un proyecto de ley de amnistía. Bueno, eso tiene trascendencia, entendemos que podemos hablar, pero no podemos hablar del debate sobre si un político asiste o no asiste, o dice o no dice. Eso queda fuera de nuestra actividad porque somos fiscales en activo. Ahora, si nos extraemos de aquí y usted me pregunta si un juez puede utilizar sus resoluciones para hacer política, le tengo que decir que no. ¿Y cuáles son las medidas que se adoptan? Pues cuando las partes, en todos los procedimientos en el que usted está pensando, muchos oyentes, no están de acuerdo porque entienden que la decisión del juez no está amparada por la norma, tienen la posibilidad de recurrir ante ese mismo juez o ante el superior, que es la audiencia provincial. De tal forma que la audiencia provincial valorará. Pero es que es más, luego tienen la posibilidad de recurrir en apelación ante el Tribunal Superior o ante el Tribunal Supremo. Si eso no fuera poco y la decisión del juez no es la legal, sino es movida por unos intereses distintos de hacer justicia, puede ir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es más, hay alguna resolución que le dice a los fiscales, usted eso que ha hecho lo hace siguiendo direcciones o instrucciones de otro poder del Estado y le tiene como investigado. Cierto que esa resolución fue reformada, pero no se puede hacer política y estamos sometidos, naturalmente, a responsabilidad si lo hacemos. Pero no la deciden los miembros de otros poderes, ni el Ejecutivo ni el Legislativo. La deciden los jueces.
Le voy a preguntar ahora a mi compañero y director adjunto del diario El Mundo, Roberto Benito.
Gente, encantado. Yo le quería preguntar por la situación en la que usted cree que queda la institución de la Fiscalía. Y se lo quiero preguntar, por ejemplo, en situaciones como la que ha descrito, en la que la fiscal encargada del caso es subordinada del fiscal general. Una situación que se puede producir en el juicio si el fiscal general sigue sin dimitir cuando se celebre. Asistiremos seguramente a sesiones en las que la fiscal del Supremo encargada, en lugar de perseguir el delito, seguramente haga un trabajo más de defensora de su superior jerárquico que está sentado en el banquillo. La pregunta es, ¿qué imagen, qué daño cree que se está haciendo la Fiscalía con todo este caso?
Bueno, nosotros no cuestionamos la profesionalidad y prestigio de la fiscal, de la teniente del Supremo, o sea, esa es su comisión. Lo que cuestionamos es en la situación en la que le coloca don Álvaro García Ortiz. Don Álvaro es en la que pone a la fiscal en una posición difícil de sostener, que ha motivado nuestra personación. Mire, no solo en esto. El problema que hay es que los españoles ahora, cuando llega un fiscal e intervienes y te dan un cargo, y ya tienen la sombra de que te llegan porque eres de la cuerda de este partido o porque eres de la cuerda de estos. Y eso es lo que verdaderamente hace daño. Y por eso esta asociación se llama Profesional Independiente, porque mire, es que al final, aunque tengas razón, no te creen. Aunque el fiscal haga lo que tenga que hacer, el que hay allí dice, bueno, Vicente González Mota ha acusado a este porque es de este partido, porque ha pedido... Mire, es que no soy creíble. Y menos si me nombran jefe, y menos si tengo que intervenir. Esa situación que provoca no la falta de profesional absoluto de la teniente, que es una profesional, que provoca al fiscal general del Estado, causa un daño de credibilidad, en nuestra opinión, con lo que estamos luchando. Somos la asociación que dice a los cargos se llega por mérito y capacidad, pero además se lo tienen que creer los ciudadanos. Y ahora mismo, no sé, yo no puedo afirmar como hace el gobierno, que la inmensa mayoría piensa, no tengo esas encuestas, pero sí que estamos muy preocupados por nuestra falta de credibilidad. No se creen, a lo mejor tiene razón la teniente del Supremo, pero no hay quien se la crea, porque depende jerárquicamente de esta persona.
Y le va a preguntar a Antonio Jiménez.
Don Vicente, buenos días.
Buenos días.
Se está hablando de un precedente en el año 96, cuando también había un conflicto entre, en este caso era un conflicto del Poder Judicial con el gobierno de Aznar, y el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Supremo, el señor Delgado, pues bajó de la presidencia a las sillas, por decirlo, en fin, gráficamente, a la ministra de Justicia entonces, Margarita Mariscal de Gante, y al fiscal general del Estado entonces, que era Carlos Granados. ¿Tiene potestad la presidenta actual del Poder Judicial y del Supremo, la señora Perelló, para hacer lo propio como señal de repulsa y rechazo en línea con lo que muchos o la mayoría de los fiscales y jueces están ahora mismo expresando sobre el proceder del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz?
Vamos a ver, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo es una magistrada del Tribunal Supremo de un enorme prestigio y, naturalmente, nosotros no creo que tengamos que tener esa facultad de control de la facultad de dirección de un acto por la presidenta del Tribunal Supremo. Es que no nos corresponde. Nosotros no le puedo contestar a su pregunta en el sentido que se excedería de qué hace una asociación de fiscales diciendo lo que tiene que hacer la presidenta del Tribunal Supremo o las facultades en este sentido. Nosotros tenemos absoluta confianza en que presidirá, presidido por su majestad el rey, tomará las decisiones que sean oportunas. Pero la decisión oportuna es transmitir el mensaje para nosotros de que todos los fiscales, empezando por el fiscal general del Estado, están sometidos a la ley y a las decisiones de los tribunales, aunque no les gusten.
Pero podría hacerlo, ¿no?
Existe ese precedente, tiene usted razón. Existe el precedente, pero yo no le voy a decir a por radio a la presidenta del Supremo si debe o no debe. O sea, es que
muy bien.
Se aleja.
No le metas en más compromisos, Antonio. Que...
No, disculpe, los periodistas y los fiscales tenemos una cosa muy parecida. Ambos hacemos preguntas, cómodas o incómodas, pero ambos estamos a la valoración de lo que nos respondan. Yo, como ve aquí, decido no responder al tema, no por sino por respeto a la actuación. No porque yo tema ninguna consecuencia de mi opinión. Es que creo que en ese tema no debemos, la asociación, ir más allá de lo que le he dicho.
Entendido. Rebeca Arturo.
A mí me llama mucho la atención... Buenos días, don Vicente.
Buenos días.
Me llama mucho la atención que precisamente una situación que podría ser interpretada como prueba de la salud democrática de este país y de la independencia judicial, que es que se pueda en un momento dado juzgar a el fiscal general, la mujer del presidente o el hermano del presidente. Es decir, pareciera que todos somos iguales ante la justicia. Y en lugar de defender esa prueba de salud democrática, de independencia de los diferentes poderes, las declaraciones del presidente han ido en sentido contrario. Ha sido las de decir que hay jueces que no hacen su trabajo. Tiene además la mala suerte de que todos le tocan a él, que también hay que tener mala pata. Pero no hay algo de... Sin ánimo de que tenga que valorar, que ya ha dicho que no es su labor, pero ¿no hay algo de irresponsabilidad institucional en esa falta de respeto hacia valores fundamentales de nuestra democracia, como es la pluralidad, la política, como es esa independencia del Poder Judicial? ¿No hay cierto ataque a los contrapoderes?
A ver, como usted ya ha apuntado y yo le he dicho antes, la PIF, en la medida que somos fiscales en activo, valoramos las consecuencias jurídicas. No somos censores, ni aplaudimos, ni criticamos, pero yo no podría decirle que me parece muy bien lo que dice el presidente, tampoco le puedo decir que me parece muy mal, porque yo creo que cada uno debemos actuar con nuestro rol. Y que si la... Jurídicamente, si existen indicios de criminalidad contra una persona, la función, eso lo deciden los tribunales. Eso sí que se lo puede decir. Para nosotros tenemos que estar al árbitro institucional que hemos puesto. Y al igual que las funciones del gobierno vienen en un título de la Constitución, solo nosotros estamos a lo que digan los tribunales. Y naturalmente cualquier español puede opinar lo que quiera o venir a los medios o decir lo que está, pero no somos los que debemos, porque si no estaríamos faltando a lo que decimos. No queremos que otros órganos dicten sentencias y nosotros no queremos criticar y critiquen a los jueces fuera de la vía de las resoluciones, que sí que son discutibles y valorables, pero no a los jueces. Por tanto, nuestra firme defensa de la independencia judicial que no de que de cualquier acto judicial que es recurrible en nuestra firme defensa nos impide volver a entrar a su pregunta, como usted ya había
apuntado. No se siente
no por nada, no por nada. Vicente González Mota es vicepresidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y fiscal de la Audiencia Nacional. Don Vicente, muchas gracias por habernos visitado en un día clave para el Poder Judicial. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y a los oyentes.